Bueno, vamos a ver esto del control de medidas. Me dice mi amigo Rogelio que él en Cantabria no compra un metro ni loco, porque hace años hicieron en Torrelavega una estación de autobuses y cuando se fue a estrenar no cabían los autobuses.
Entonces,
vaya racha.
O sea que estas cosas se
sí,
ve que pasan.
Debe ser.
¿Qué medida tomó usted mal, Jesús? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Qué alegría me da usted poder hablar con usted.
La alegría es mía, mi querido amigo.
Soy Manuel Perejón, primo de Manuel Perejón, escritor de Grandes Sevillanas, de Benacazón.
Ah, hombre, el primo de Feli, claro.
Exactamente.
Claro, claro, claro. Bueno, y entonces, ¿se llama usted Jesús o Manuel?
Manuel Jesús Perejón.
Manuel
y
Jesús.
Y mi primo es mi primo es igual.
Claro, Manuel Jesús, efectivamente.
Claro,
total, que esto iba de medidas. ¿Qué lo metió? ¿Qué sacó? ¿Qué cálculo hizo?
Mire usted, año 59, tenía yo 10 años. Parque del Retiro, Casa de Fieras. Costaba una peseta entrar y eso era imposible para nosotros como niños. Y había unas verjas, todo el recorrido del zoo. Y claro, metí la cabeza por la reja. Y al meter el cuerpo, no entraba y me quedé atascado. Y me dice mi amigo, no respire, deja de respirar, que si no, no sales. Y madre mía, una agonía, porque el cuerpo estaba trancado en la verja. Era una verja que entraba a la cabeza. Y decían siempre que entrando a la cabeza entraba el cuerpo. Qué agonía, madre mía, qué agonía, qué para rato malos pasé. Porque valía una peseta entrar a la casa de fieras, Carlos.
Claro, ¿y quién le sacó de ahí?
No, fue la coincidencia que el otro amigo mío que pasó me dice, no respire, deja de respirar, si no, no sale. Porque claro, ni salía ni entraba. La cabeza había entrado, pero el cuerpo tenía 10 años. Y yo asustado, claro.
¿Y salió usted por delante o por detrás? Es decir...
No, salía hacia atrás, fue la mala suerte, salía hacia atrás. Luego se quedó dentro de la casa fiera.
Claro.
Año 59, Carlos.
Imagínate 59. Que eso lo hace usted en la jaula del tigre.
Sí, claro. Sí,
claro. Sí, claro. Lo normal.
Sí, lo normal, acercarse para...
Y meter en la cabeza, claro. en la del tigre.
¿Qué tal, Paqui? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Paqui. ¿Algún error de consideración?
Primero, felicitaros por vuestro programa.
Muchas gracias,
Paqui. Formáis un gran equipo.
Bueno, porque está liderado por mí.
Sí, ¿no? ¿De qué, señora? Nosotros solos, ¿no?
Pues mira, te cuento. Nosotros compramos una casita en el campo, en el Parque Natural Cardeña Montoro, y la casa estaba en reforma. Entonces, el señor que nos la vendió, pues claro, nosotros teníamos que acabarla. Dice, mira, fijaros qué depósito más bueno... os he dejado, pues lo voy a regalar, ni os lo voy a cobrar ni nada, esta es de regalo. Bueno, uy, qué contento, mira, ya tenemos depósito para el agua, esto vale un bonito dinero. Total, que cuál será nuestra sorpresa, que cuando decimos a sacar depósito, el depósito no salía por ningún lado. Estaba dentro de la casa, lo meterían antes de techarla, o antes de ponerle las ventanas, no sabemos, la cuestión que estaba dentro. Y nos costó más el bozaje, el burro, porque tuvimos que abrir en un muro de un metro de ancho de los antiguos, tuvimos que abrirlo para poder sacar depósito y después cerrarlo, claro. Así que nos salió...
Con razón,
nos salió caro.
Claro, con razón se lo regalaba el depósito.
Él sabía lo
claro,
que
claro.
¿Y el depósito no servía para muchas cosas estando donde estaba?
No, donde estaba, dentro, donde en las habitaciones. Estaba donde iban las habitaciones, los dormitorios.
¿Eh?
Así es que ahí no podíamos dejarlo. Había que sacarlo a la fuerza.
Es verdad, construir dentro cosas que son más grandes del marco por el que tienes que sacarlo.
Sí, claro, sí,
lo que decíamos de los capgros de Mataró. Por eso se le llama capgros a la gente de Mataró. Porque hicieron la cabeza de los gigantes dentro de...
Dentro de la...
Pero, y luego saca. Fácil. A vosotros nos pasa que tenéis que colgar algo, medís perfectamente con el metro, cogéis un nivel, lo ponéis, y cuando hacéis el boquete está 2 centímetros por debajo.
Sí.
de donde hombre, tiene que estar.
Hombre, a veces.
En mi casa pasa.
Y no
pasa.
Cuadra, a mí me pasa constantemente. Vamos, en mi casa yo también. Todos los días colgando cosas, pero...
No. Yo que cuelgo muy bien cuadros.
Claro, también.
No, no, también. Cuadro muy bien. Pero
sí.
Utilizo una técnica, que es que una vez puesto... lo que hay en la esquinica con el agujero para meter sí, en el, sí. Eso lo metes en la pared, cuando ves que está recto, golpe y dejas la marca y ahí está. Claro. Y ahí es donde tienes que meter el clavo.
Ahora hay unas cosas que se pegan al marco y quedan clavadas y no hay que sí, clavar nada, pero agujeros, se pega a la pared y ya está.
Cuelga fácil,
no cuelga fácil, no como un plástico sí, que se sí. pega.
Pero ahí necesita siempre la ayuda de otra persona, que es el que mira.
Eso es.
El que te dice un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda ahí y no, ahí.
Te pone nervioso.
¿Qué
también.
Tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Qué calculó usted mal, Cristina?
Un besazo para todos. Pues mira, calculé mal un top para el jean. Me fui a probar. Al probador yo tenía una tendinitis en el hombro. Entonces, claro, para probarme el top, yo me tuve que quitar el sujetador. Yo me metí en el top, pero no podía salir.
Atrapada por el top. Bien.
Atrapada por el top. ¿Y cómo llamaba yo a nadie para que me ayudara a sacarlo?
Claro,
yo
pasé, qué bochorno.
Me arranqué hasta la piel, os lo juro. El top salió blanco de piel, horrible, yo lo pasé fatal.
Pero vamos a ver, un top es lo que yo entiendo por un top, como una especie de jerseycito como... que llega hasta la cintura, hasta
no,
las costillas.
Un cortito, exactamente, por debajo del pecho y claro, para sujetarte el pecho en el jean, ¿no?
Claro.
Y claro, aquello era muy ajustadito, tan ajustadito. Yo tenía la dificultad del hombro, que no podía subir el hombro. Y yo con mi pecho colgando por abajo y el tomo en el cuello.
¿Y entonces a quién le pidió usted que le quitara el top?
A nadie.
Pero, se fue usted hacia su casa.
¿Y qué hizo?
Lo saqué, bien. Pero con piel y todo, de verdad.
Ya, qué horror.
Saqué con piel. Horrible, uy. Horrible.
Bueno, de lo cual se deduce que con tendinitis no vayan ustedes a probarse un top.
No.
¿Eh? Sí, cosas que se aprenden. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenos días, señor.
Herrera.
¿Qué tal, señor?
Vamos a ver. Yo le voy a explicar una cosa, pero este polígono no sé si existirá o todavía en Rentería y en Guipúzcoa, hace ya, pero de esto hace 25 o 30 años. Yo trabajaba con Trasebro, una empresa de transporte, y me mandaba allí a por una empresa que hay de estas de boyas para el mar. ¿Sabes de esas boyas que le ponen en el mar, de estas gordas de plástico?
Claro, claro.
Y yo cargaba para Mallorca. Pero resulta que yo conocía el tema, entrabas al polígono, pero si tú, lo mismo que entrabas, había un puentecito, esto está en el mismo centro de Rentería. Entrabas al polígono por el puente, pero si salías y te olvidaba, como me pasó a mí, yo estaba yendo a la semana un par de veces y me pasó, pues te metes derecho al salir y te la clavas. y qué risas, y que a mí no me pasa, y a toda la gente que entra allí con un trailer o con una plataforma pequeña, pues siempre los de allí le avisan, el que va a cargar, a descargar, le dice, oye, para salir tienes que hacer, meterte a la izquierda sin salirte para el puente y luego meter el culo en la otra calle y entonces salías de cine. Y aquel día me se olvidó a mí y 3 o 4 horas. Y te lo digo a raíz de esto de los trenes, que en todos sitios hay de todo. Pero esto ya es de risa, ¿eh?
Claro, pero el coche, quiere decir, el autobús o la fragoneta que usted llevara...
No, yo llevaba un trailer.
Un trailer.
¿A un trailer?
Sí, pero ahí, en todas maneras, siempre se iba con la plataforma pequeña, por lo estrecho. El trailer tiene plataformas grandes, que son de estas de 40 pies y más pequeñas. Pues aparte de eso, que te quiero decir que yo, yendo todos los días, que me tiré casi 2 años yendo a por esas boyas, pues también me pasó, y a mí la gente que coincidía que iba ahí a cargar algo a alguna empresa, pues siempre le avisaba, oye, derecho no salga, tienes que meterte a la calle de la izquierda, meter el culo en la otra y entonces, pum, salía de puta
claro,
madre.
Claro, manejar esos bichos, hombre, todo es aprender, ¿no?, como todo en la vida, pero, en fin, no tiene que ser una cosa muy sencilla, ¿eh? No.
Y las rotondas es terrible, son terribles, las rotondas son terribles.
Claro, claro. Estamos en el 900506006. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Daniel? ¿Qué metió usted que nos sacó? Málaga, sí.
Desde Málaga, que está lloviendo, una alegría, vaya. Voy bien, estoy viendo la lluvia y se me hartan las lágrimas.
Qué alegría, qué bien, qué bien. Sí, sí. Hoy tocaba por ahí, es verdad, es verdad.
Está bien, estoy viendo bastante. Pues yo tengo una historia bastante curiosa, que supongo que la habrá pasado a varias gente, pero la nuestra es bastante. Yo era pequeño, tenía unos 10, 12 años y antes, no sé si sabéis, las ferias de pueblo se sorteaban animales. Uh-huh. Y nos tocó un cerdo. Uh-huh. ¡Oh, una ilusión! ¡No, nos ha tocado un cochinillo, tal! ¡Venga, vamos a meterlo en un corral para cebarlo! Cuando nos tocó el cochino pesaba 10 kilos y lo metimos en un corralito donde teníamos gallina y conejos. Uh-huh. Al año siguiente el cochino pesaba 120. La mañana que iba a hacer la matanza, llega el matarife y dice: oye, ¿cómo sacamos el cochino del corral? Le faltaba medio metro.
Claro.
Al pobre cochino. No había manera. Tuvimos que echar el corral abajo. No matamos el guarro, tuvimos que dejarlo para otro día porque eran las 12 de la mañana y todavía estaba el guarro. Para adelante que para atrás, que para adelante que por aquí no. Y no había manera. Tuvimos que echar media casa de mi primo abajo para poder sacar el guarro de la casa.
Tremendo. ¿Y luego el guarro sí lo mataron y hicieron buena matanza con él?
Muy buena matanza. Se fue criado por nosotros con pan o maíz, bellotita. Estaba criado como antiguamente se criaban los guarros.
Es lo mismo, es no controlar que va a crecer un guarro,
claro, o una persona. Se han dado casos de personas muy sedentarias que no salían de su casa con obesidad mórbida.
Sí, eso sí.
No,
sí.
Es broma esto.
No.
Tiene que llevar una grúa.
Sí, sí, claro. Haber engordado tanto que no cabían ni por la puerta.
Exacto. Sí. Y si han tenido un contratiempo o han tenido que irse a tratar a una... Ha habido que levantarles sí. Es
con grúa.
Sí, sí. Claro, no es nada sencillo. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Encantado de hablar contigo, Carlos. Gracias. Hace muchos años que te oigo, desde cuando llevamos las furgonetas aquellas con los radiocasés extraíbles.
Ya, o sea que dígamelo a mí.
Hace ya muchos años, creo que somos casi de la misma quinta.
Por eso.
Un saludo para todos, porque son ustedes fenomenales. No quiero destacar ningún nombre, ¿vale?
No hace falta, hablando conmigo ya es suficiente.
No, olvídese de nosotros. Cero le quiero.
Bueno,
dígame.
Mi caso es que éramos muy pequeños, estábamos en un pueblo de Extremadura. Entonces, estábamos desayunando, mi padre ya se había ido al campo. Y entonces a mi hermano se le metió algo entre los dientes. Claro, nos tenían prohibido pues utilizar palillos. Y cuando nos dimos cuenta, se le ocurrió que, como íbamos a ir al colegio, ¿se acuerda de aquellos cuadernos que habían con un alambre en espiral?
Hombre, claro.
Bueno, pues nada más que se le ocurrió meterse entre los dientes el alambre en espiral. Y cuando nos dimos cuenta, mi hermano estaba con el labio, con la lengua llena de sangre. Mi madre... asustada, llorando. Bueno, lo que recuerdo, que me parto de risa cada vez que me acuerdo, es que íbamos todos por la calle del pueblo corriendo, mi hermano con las manos así, el cuaderno colgando de la boca, y ya no sabíamos si ir al médico, al herrero, al dentista o a dónde.
¿Y dónde fueron? ¿Cómo lo hicieron?
Pues al médico al final, y el médico fue quien se lo extrajo con mucho cuidado, porque no era pánico ir a los médicos y no había manera de hacerle entrar al médico, pero ya salió el médico y le extrajo, porque era muy difícil, no podíamos sacarlo, porque claro, se le metió y como estaba en espiral, pues no había forma de sacarlo.
O sea, se le metió entre dos dientes, para entenderlo.
Entre dos dientes, claro, él quería sacarse algo de ahí que se le metió,
pero
como
claro,
vez
pero tenía mucha intención, porque iba dándole vuelta al espiral, ¿no?
Claro, que se le ocurrían unas cosas que era de todo, esta era una de ellas, pero claro, se le ocurrían esas cosas y claro, ya el pobre ya no había manera de sacarse el alambre, ni el cuaderno, ni nada, claro.
con el cuaderno colgando por la calle.
Mi hijo Alberto metió un día el dedo. Había yo comprado, le había traído de Londres un sacapunta de eso que es una cabina telefónica,
ah,
¿no?
Sí.
De Londres, y metió el dedo y no había manera de sacarlo. Entonces el dedo empezó a coger volumen. El dedo se puso, daba mucho miedo, ¿eh? Morado, tal. Lo llevamos a urgencias. Y cuando llegó a urgencias, el niño llorando y la madre histérica, cuando llegamos a urgencias, lo mira el médico y el médico dándole vuelta, llamó al de mantenimiento. Y el de mantenimiento rompió, porque claro, dice el médico, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo le saco el dedo? Llamó al de mantenimiento del hospital de aquí de Gines, el que está al lado, y lo cortó con una sierra, una especie de sierra, y así le sacamos al dedo.
Ay, madre mía.
El señor que se metió un hueso de una cereza, hueso pequeño en la oreja, le salió un cerezo.
Sí. ¿Es verdad?
Eso es verdad.
Sí, es verdad.
Le brotó. Tenía fruto ya entonces.
Claro.
Le brotó una florecilla.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días al conde de las ondas, que se nos olvida todo ya, ¿eh?
Sí, la gente se le va todo de la cabeza.
Es que de verdad...
Menos
bueno,
mal
Carlos,
que
mira.
Hay gente todavía de orden. Dígame, dígame.
Bueno, mira, yo te voy a contar la historia de un amigo mío, por decir algo, ¿eh? Ese se llama el hombre colchoneta. Y le voy a decir por qué. Este hombre se quiso comprar un juguete erótico, ¿vale? Que consistía en un anillo que se introducía en el miembro viril.
Sí.
Vale, pues él no calculó bien la medida y se compró un anillo pues que iba justo cuando lo que es el miembro está tranquilo, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, en el momento que introdujo el anillo en el miembro viril y le empezó a dar su satisfacción correspondiente, aquello se puso como una morcilla de burgo.
Claro.
De tal manera, Carlos, de tal manera que no había manera de sacar el anillo correspondiente.
Me imagino.
Con la consecuencia grave, Carlos, con la consecuencia grave de que este hombre tuvo que ir a urgencia, le tuvieron que extraer el anillo de tal manera, Carlos, que le tuvieron que hacer 7 operaciones en el miembro.
¡Qué barbaridad!
Sí. No, pero escucha, está... Carlos, lo del hombre colchoneta viene por lo siguiente. Le ocasionó tal herida a eso que le tuvieron que vaciar el pene, con perdón, y le tuvieron que poner una prótesis que ahora, para poder poner en miembro en acción, se tiene que apretar con una prótesis en los testículos que le infla el cacharro.
No.
Hombre, eso por eso le llaman el hombre colchoneta.
Ah, de ahí el hombre colchoneta.
Claro. Porque se infla como una colchoneta, vamos.
Claro,
hay una prótesis que te da, que va, tiene una perita abajo, en donde lo escroto, y vas dándole ahí aire, le vas dando. No, pero hasta el punto, claro, el tío tiene suerte que va a la playa, mira, cuando te metes en el agua, se te queda la picha, se te queda como el morro de Alf. Pues ese tío va a la playa. Escucha, Carlos, y se mete en el agua fría y sale el tío con el aparato, va. Parece que se han superdotado. Y nada, eso es todo. Es un globo, Carlos, es un globo.
El hombre colchoneta, claro.
Ahora sí. Parecía que estaba dando una testa.
Pero
¿verdad?
Yo digo una cosa. ¿Y no era mejor esperar a que aquello bajara y un poquito de jabón y se hubiera quitado?
Eso digo yo.
Mira, Carlos, no había manera. Todo lo que entró no salía de ahí. Carlos, entró tal cantidad de sangre en el pene que luego no había manera de sacarlo para atrás. No, que fue serio el asunto,
Bueno, pero ahora tiene lo que se llama pene en prevengan garantizado.
Claro.
Sí, ese hombre no que Carlos, no queda nunca mal. Ese hombre funciona perfectamente.
Le da la perilla, o sea,
ni para ti. Y luego tiene, escucha, muy curioso, tiene abajo, tiene una valvulita que le aprieta y se va al aire. O sea, el tío maneja
como
aquello.
La colchoneta.
Claro.
Sí. El tío de los dientes controlado, Carlos, controlado.
¿Qué? El morro de Al, Carlos, el morro de Al.
Ay, lo ha dicho.
Si te fijas en el morro de Al.
Claro, ya está aquí Antonio Gredano, que tiene algún que otro pelo cano.
El error de los trenes y los túneles es una chiquillería comparado con el cálculo que hacemos todos para convertir nuestra dulce juventud en una suerte de vida ordenada y adulta. Eso sí que es medir mal. Casarse, hipotecarse, tener hijos, suena bien, pero tiene un trasteo. dejar la noche y la resaca, tener una gran tele en el salón, un hueco en el sofá, beber vino con elegancia, que te despierten tus niños con besos los domingos por la mañana, cerrar el Tinder, dejar de ir al Burger King, comprarte un piso bonito, decorarlo a tu gusto, ir al IKEA incluso con cierto entusiasmo y amar sin prisa, el olor a café y a pan tostado por la mañana, ese amor pausado de los primeros años, algunas risas con tu suegro, en fin, lo que la vida espera de nosotros. Pero luego la cosa se va complicando. Discutes porque quieres una freidora de aire, te enfadas porque quieres ver una película de nave, refunfuñas porque no soportas esa ropa tendida bajo la mesa camilla y luego tienes que hacer obra en casa y luego el coche una mañana no arranca y llegan los niños que te despiertan de madrugada, que lloran, que pintan la pared mientras les preparas la cena y tu jefe te echa el teléfono justo cuando lo estás bañando y al piso le sale una humedad y el peso te dice que ha engordado y te llaman desde el colegio porque el pequeño tiene fiebre y dice qué maravillosa, intensa y desconcertante es la vida. En fin, medir trenes parece sencillo comparado con este follón que hay entre el deseo y el tedio, agarrado al amor como el coyote a la ramita en el precipicio. Hay contradicciones y esperanza, hay gotelé y un despertador sonando a las 6:45. Esto de querer ser mayor, pero seguir teniendo los mismos miedos que de crío. Esto sí que no supe calcularlo a tiempo. Y uno se lanza a la vida adulta sin las cuentas hechas, con un cuaderno lleno de garabatos. A veces me siento como uno de esos coches arañados por los pilares de los aparcamientos, esos coches que a fuerza de abollarlos caben en sitios inimaginables. Y yo le pregunto a mi amigo y todos están igual. Por eso brindamos, porque el tiempo pasa, pero nosotros seguimos. Y tras cada día nublado hay tres o cuatro llenos de risa, de luz y de júbilo.
Antonio Gredano y su verbo burebano.
No le queda nada todavía con la edad que tiene.
Claro. La pregunta es burebano por los naturales de Bureba.
Claro, claro.
Ah, es una población de Burgos.
A los que saludamos.
A los que saludamos siempre. Esto nos sirve para ampliar nuestros conocimientos.
Le habéis cogido el teléfono a...
Sí, está al hombre colchoneta.
Le hemos cogido el teléfono al hombre colchoneta.
Es sueño de muchos, ¿eh? Ser hombre colchoneta.